Es la hora de nuestra tertulia de jueves, es la hora de reencontrarnos con Daniel Chaschetti. Buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están todos?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano.
Y Esteban Valenti.
Buen día. Menos mal que el programa este lo hiciste después que viajé.
Sí, sí.
Y tuve que ida y vuelta por el César.
Bueno, no volverás a pasar por ahí.
No, no.
Y Fernando tampoco.
No pasé por el César porque viajé directo.
Bienvenido a los viajeros, tenemos dos viajeros.
Sí, rearmamos la mesa después de varias semanas en la que siempre faltaba alguno.
Había rumores de que huían para no enfrentar
el debate.
En fin, no, dejémoslo ahí.
Vine especialmente.
Bueno, temas no faltan, ¿no? Estos últimos días han sido especialmente calientes en materia informativa, no solo por la cantidad de hechos que hemos tenido que abarcar, sino por la fuerza con la que han aparecido los desencuentros en el debate educativo, por ejemplo, la destitución del comandante en jefe del ejército y el nombramiento de su sustituto, el paro de las patronales del transporte de carga, el contraparo resuelto por el PIT-CNT, la interpelación al ministro del Interior por la seguridad en el departamento de Maldonado. Todos episodios que han generado una suerte de sensación de inestabilidad en el país. Lo han dicho algunos representantes del oficialismo, de la oposición, del movimiento sindical, y ha habido varios comentarios de nuestros oyentes en ese sentido. ¿Cómo están viendo el clima político, social, en estos últimos días, Esteban? Empezás tú, vamos a cambiar el orden, que siempre termina para el final.
Yo hoy publiqué un artículo en Bitácora, es malo citarse, pero lo bueno que tiene es que uno además se compromete, digamos, por escrito, que siempre las palabras, que dice paz y amor.
Ya vi esa, me suena a Lula eso, ¿no?
No, ondas de paz y amor.
No, paz amor era... somos todos de una generación que sabemos que era la generación de los hippies, era la...
Ustedes, perdón.
Bueno, es cierto, Chaschetti llegó a los punk. Yo la veo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, y además creo que efectivamente ha habido un empuje de problemas. Creo que el gobierno ha cumplido con las funciones que tenía que cumplir, tanto en el episodio, yo digo, tú mencionaste muchos episodios de orígenes diferentes,
sí, sí.
¿No? Creo que el gobierno cumplió con lo que tenía que cumplir, que en el caso del comandante en jefe es hacer uso de una potestad que la Constitución le confía al presidente de la República en cuanto a que su comandante en jefe es de su absoluta confianza y además representa un mecanismo de relación, de jerarquía totalmente funcionante. Mostró una actitud, no de todo el Partido Colorado, quería hacer una aclaración, el episodio lo demuestra claramente la diferencia entre el doctor Sanguinetti y el doctor Valle. Creo que es injusto y yo quiero ser preciso a pesar de poco tiempo. El doctor Sanguinetti fue el que convocó o participó de esa reunión, lo de menos, y el que filtró él o su asistente FAU a la prensa el hecho de la reunión.
Bueno, eso está en discusión, ¿no?
No, está en discusión, pero yo lo hago como afirmación para ver si... yo estoy absolutamente convencido que no fueron los militares los que lo hicieron. Y que los plazos son absolutamente terminantes en ese sentido. Y asumió una fuerte responsabilidad institucional y política. Que además, y lo dejo por acá, ayer reafirmó diciendo falsedades de una manera tan atroz en un reportaje que le hicieron sobre un ejemplar del diario Acción, que voy a volver más adelante. En el caso del paro de los camioneros, también creo que el Poder Ejecutivo se movió con mesura, usando sus potestades, demostrando, por otro lado, los camioneros que una fuerte componente de su huelga era una huelga absolutamente de contenido político.
Pero, en definitiva, tú dices que no hay que ponerse preocupados, no hay que estar nerviosos, porque hay gente nerviosa.
Yo no estoy nervioso. Yo creo que, además, en la medida que vengan las futuras, reformas, va a haber un clima de debate muy duro, muy complejo, que los uruguayos nos tenemos que acostumbrar a debatir. Creo que el gobierno y la oposición tienen que encontrar caminos de encuentro, porque no le hace bien al país. Pero tampoco, digo, le doy un sentido más allá de lo que es el juego democrático.
Sí, mire, yo pienso, primera cosa, algunos actores han dicho que están en riesgo las instituciones de los dos bandos, ¿no? El PIT-CNT, Sanguinetti. Yo creo que eso es un disparate. En Uruguay no están en riesgo las instituciones. Yo creo que lo que estamos asistiendo es a un empeoramiento en la relación entre el gobierno y la oposición. El conflicto se ha intensificado, hay declaraciones más estridentes, hay una serie de temas bloqueados. Yo creo que esto se resuelve negociando, dialogando. Creo que el gobierno en esto tiene una responsabilidad principal. Y creo que esto se ha combinado con algunos conflictos sociales que en septiembre fueron de carácter sindical, porque estaban los consejos de salario, y ahora tiene que ver con algunas medidas que está tomando el gobierno, medidas distributivas que afectan a ciertos grupos. Todas las medidas distributivas, redistributivas, afectan, dejan ganadores y perdedores, y acá tuvimos un conflicto de esas características. Finalmente, creo que acá hay gente que parece que vivieran en un mundo de realismo mágico, ¿no? Porque
¿a quién te refieres?
Bueno, toda esa teoría que particularmente desde la izquierda se elaboró respecto a que acá hay un gran operativo de la derecha y que han terminado vinculando temas que a mi juicio son distintos y que no tienen conexión y que no nadie ha demostrado que tengan conexión. Por ejemplo, el asado de Sanguinetti con el comandante, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y la huelga de los camioneros, ¿no? Es decir, que alguien demuestre la conexión. O, por ejemplo, la presentación en zona urbana de Bordaberry. O sea, acá yo creo que no hay un operativo. Esa tesis es muy cómoda, esa la gana. Hay cierta izquierda que piensa en esos términos. Entonces yo creo que hay que exigirle a los actores que sean un poco más finos en sus argumentos y que traten de tomarse esto con mayor calma, ¿no?
Yo diría cómoda la gana y panfletaria, le agregaría. Yo creo que no hay una situación de inestabilidad, lo que hay es una situación de polarización, que es una cosa diferente. Y la peor de las polarizaciones es aquella que se quiere realizar desproporcionadamente en torno a las instituciones. Es decir, quienes están a favor o quienes están en contra de las instituciones. Y creo que hay una desproporción de la dirigencia, básicamente, tanto a nivel de gobierno como a nivel sindical como a nivel de la oposición. ¿Qué quiero significar con esto? Nosotros en el Uruguay hemos asistido a paros importantes, a enfrentamientos importantes, no solo ahora, a la salida de la propia dictadura. El gobierno del doctor Sanguinetti en 3 meses de gestión asistió a 600 conflictos sindicales. Es decir, hay toda una experiencia del Uruguay muy importante en cuanto a lo que es situación de tensión, de conflictos. Como decía Daniel, toda medida tiene ganadores y perdedores, y en ese sentido siempre puede haber enfrentamientos. Lo peor que puede pasar es polarizar a la opinión pública. ¿Por qué? Porque las polarizaciones normalmente nublan la razón de los pueblos. Y cuando esas polarizaciones son en torno a quién defiende más o menos a las instituciones o a quién ataca más o menos a las instituciones, el perdedor es el pueblo, porque en realidad lo que se quiere confundir es que acá ni el paro de los transportistas, ni la reunión del doctor Sanguinetti, ni nada de eso tenía que ver con una crítica a las instituciones, sino al gobierno. Y es evidente que ninguna de las posiciones del PIT-CNT estaban en defensa de institución alguna. Fíjense, hoy escuchaba el reportaje que le hacía Emiliano al ministro Rossi, y yo digo, quedó en offside toda en los discursos del PIT-CNT. Se habló de lucha de clases, que las patronales esto, que... Entonces uno dice, bueno, ¿en realidad el pueblo siente esa sensación o es la dirigencia que está en una... aquello de la temperatura y la sensación térmica desajustada? Por eso digo, no entremos en la polarización y distingamos lo que es la crítica al gobierno. El gobierno tiene que asumirla y la posición debe hacerla el gobierno. Lo que es defensa de las instituciones, yo creo que nadie hoy cuestiona las instituciones.
¿Por qué decías que en la entrevista con Rossi quedó en offside la interpretación esa de la conspiración?
Porque todo el discurso del PIT-CNT fue en relación a que las patronales, en definitiva, no querían verse perjudicadas por una medida determinada desde el punto de vista de gasoil, de los combustibles, cuando en realidad quedó de manifiesto que no van a ser perjudicadas. Entonces, quedó en ofrecer todo el mundo. Es decir, primero porque se dijo, bueno, que paguen más unos para beneficiar a los humildes, que era un poco el discurso del gobierno y de los sindicatos. Las patronales decían que iban a ser afectadas. Ahora resulta que al final parece que va a pagar rentas generales y acá no pasa.
Vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, vamos a pagar.
No, o sea, va a pagar los usuarios no productivos de gasoil.
O sea, al fideicomiso, aclaremos eso porque es complicado el sistema, ¿no? Pero digo, al fideicomiso del boleto, los transportistas de carga van a contribuir, porque ese peso 0,53 de aumento por litro de gasoil lo van a pagar. Lo que pasa es que después, por otro lado, cuando liquiden impuestos, van a descontar eso y más. Aparentemente
o
sea, van a
poder... ¿Va a dar cero o una pequeña ganancia?
Yo no hablaría de inestabilidad. Yo veo lo que se instaló en Uruguay en las últimas semanas es un ambiente de mal humor. La gente está de mal humor. Y tiene razón para estar de mal humor. Yo apunto a dos razones para el mal humor. Una primera, el no entrar en conversaciones con Estados Unidos para un tratado comercial. Digo, esto de patear la pelota para adelante con el TIFA y demás, es decir, perder la ocasión de negociar con Estados Unidos, de sentarse en torno a una mesa y obtener determinadas concesiones, pero empezar además un largo camino, un proceso de negociación con Estados Unidos, el negarse a hacerlo después de haberlo anunciado, de haberlo promocionado, de haber dicho que sí, que no, creo que a la gente la puso de mal humor. Sobre todo sabíamos que había incluso dentro del frente un sector importante decidido a tomar este camino de negociación con Estados Unidos, como ha hecho Chile, por ejemplo, que también tiene un gobierno socialista. Creo que esto ya generó un mal humor de mucha gente que dijo, ¿cómo? Pero entonces lo que nos vendieron, que la apertura, que lo económico y lo político, que la ideología no tenía nada que ver, bueno, esa gente se puso de mal humor. Y la segunda cosa es la amenaza de la reforma tributaria. Yo creo que también hay un conjunto grande de gente que ve que la reforma tributaria se viene y está preocupada. Está preocupada porque sabe que va a tener que empezar a controlar su economía, que le van a sacar del bolsillo la cuarta parte de su sueldo, o la quinta parte, o la sexta parte, que va a tener que contratar un contador, que va a tener que liquidar impuestos, que va a tener que hacer una declaración jurada, que va a tener las inspecciones impositivas permanentemente. Es decir, eso pone de mal humor a la gente. Creo que estos dos factores están pesando y han generado una molestia general. Otros apuntes que yo haría sobre la situación, bueno... esta idea que ha instaurado el PCNT de los paros buenos y los paros malos. Parecería que en el Uruguay hay paros buenos, ¿no? De los trabajadores de Conaprole, ese es un paro bueno. Dejan sin leche a la gente, se tira la leche y ese es un paro bueno. Los camioneros paran, eso es un paro malo. Así lo detecta el PCNT. Aparentemente el PCNT tiene la balanza y dice cuál es el bueno y cuál es el malo. Y todavía se da este lujo de hacer un contraparo, una rara avis en el mundo sindical, creo que nunca se había visto un contraparo con 2.000 personas en el centro de la ciudad manifestándose con el contraparo.
Que no recuerdan.
El PCNT ha hecho paro de contenido, digamos, de defensa, según su visión. Yo no entro a opinar. Después voy a opinar sobre eso.
¿Contra un paro?
Sobre el tema de una embestida de los sectores patronales y de derecha.
Pero
lo ha hecho en otras oportunidades.
Un paro del PCNT contra otro paro, yo nunca había visto. Parar contra un paro me parece inédito.
Primero que está el mal llamado el otro paro era un lockout. Lo dijiste muy bien tú ayer. Uh-huh. En realidad no era un paro de transportistas, era un lockout patronal de las empresas de
Pero transporte. El PCNT tenía un error de diagnóstico, porque a mí me da la impresión de que no percibieron de que los transportistas estaban aislados, débiles, perdieron a sus socios. Por ejemplo, las asociaciones de productores que se iban a sumar no se sumaron, los taxistas se bajaron, quedaron solos. Además, el gobierno me parece a mí que se movió muy bien, porque negoció, pero al mismo tiempo dio una prueba de autoridad sacando la resolución de esencialidad. Por tanto, me parece que el gobierno no necesitaba del paro del PCNT
para
resolver esto. Y me parece que el PCNT, desde el Congreso, viene teniendo actitudes llamativas, que en general se han pasado por alto los analistas. Porque cuando el conflicto con Argentina saca una declaración apoyando al gobierno uruguayo, incluso viajan a Argentina. Cuando Vázquez remueve al comandante jefe del ejército, sacan otra declaración apoyando al presidente.
Un apoyo a la fiscalía.
Y ahora,
perdón, Daniel,
y en
un apoyo
al paso, toman esta decisión de paro apoyando al gobierno. Entonces, lo están apoyando al gobierno, pero ¿cómo lo apoyan? No lo apoyan de cualquier manera, lo están apoyando bajo una tesis o un diagnóstico que dice, acá tenemos que apoyarlo porque en verdad lo que tenemos es un intento o una búsqueda de frenar la transformación social, los cambios. Y eso está muy acendrado para mí en el imaginario de la izquierda, ¿no? Es decir, esa idea tipo Chile 73, que si vos querés cambiar algo siempre va a haber reacción y va a haber agudización de lucha de clases. Entonces me parece que con ese diagnóstico las cosas se empeoran, ¿no?
Es que hay una gran desproporción. La medida, en un paro por tiempo indeterminado, como hicieron las gremiales del transporte, es absolutamente desproporcionado como medida sindical. El contraparo del PCNT y los discursos que a caballo de eso se montaron es de una cosa tan sesentista y desproporcionada que realmente no tiene explicación. Es decir, hay, la dirigencia está manejando una sintonía que no es la de la generalidad. La generalidad de la gente no transita ni por estar de acuerdo con paros por tiempo indeterminado, ni con contraparos que hacen discursos obsoletos. En fin, me da la impresión acá que la dirigencia todavía no ha encajado en la realidad, donde hay gobiernos que toman medidas, esas medidas pueden ser cuestionadas y deben ser cuestionadas por sectores si es que no están de acuerdo, pero eso no implica ataque a las instituciones, no implica nada, porque es muy fácil el expediente de decir, si yo soy gobierno, si me criticas, hay una conspiración. Ahora, cuando yo era oposición y criticaba, lo hacía por la democracia y qué sé yo. Además, hay un dato que no es menor. A diferencia del año 73, cosa que se menciona por algún oyente, aquí hay, por lo menos en los discursos, y creo que en el fondo también, un sentimiento de apego a la democracia. En el 73 no era así. En el 73 se hablaba de libertades burguesas, por un lado, después estaban los que pedían mano dura, nadie creía mucho en que el sistema podía ser estable. Ahora es totalmente diferente de un lado y del otro.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos con Fernando Escriña, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Daniel Chaschetti. Estamos tratando de encontrarle explicaciones a esta acumulación de episodios políticos y sociales que se han dado en los últimos días y que han caldeado tanto el ambiente al punto que hay quienes han sentido instalarse una cierta inestabilidad, bueno, y a partir de ahí han proliferado las interpretaciones más o menos extremistas en cuanto a cuál es el fenómeno que se está viviendo y hacia dónde puede derivar. Foco. Vamos a ver cuál es el foco de Esteban Valentín en este tema.
Existe una palabra que me parece clave. Como hay una cantidad enorme de acontecimientos, hay que definir cada uno cuál considera que es el foco. Yo considero que el foco, ponerlo en la crítica a lo que hizo el PCNT, es en realidad atacar la fiebre o lo que sea, cuando en realidad la enfermedad es totalmente diferente. Es una reacción. Uno puede estar de acuerdo o en contra. Yo creo que forma parte de las tradiciones del movimiento sindical en cuanto a su participación en la vía política del país.
Ellos dijeron que era un remedio en una
reacción. Yo lo que digo es que acá lo que hubo de cambio, porque hay que ver qué es lo que cambió en las últimas semanas. La ferocidad de la oposición. Eso es el cambio más importante. Y el cambio más importante no es general. Es decir, todo el Partido Nacional tiene su estilo, se desarrolla, es interpelador perpetuo, va a instalar una oficina de interpelación, está perfecto. Pero acá el cambio lo introdujo el Foro Ballista, no el Partido Colorado, el Foro Ballista. Y lo introdujo en diversos frentes. Es decir, lo introdujo en el tema de la reunión y su pasaje a la prensa, en un hecho que es extremadamente sensible. Lo introduce en muchos otros aspectos y en un tono general, porque yo creo que, voy a citar una frase de Norberto Bobbio que me parece excelente. Cuando yo oigo a alguien decir que no hay ni derecha ni izquierda, casi siempre es alguien de derecha. Y efectivamente, en este país la derecha existe, y la derecha está muy preocupada, sobre todo una derecha que es siempre ha usado el poder y el Estado confundiéndolo con el partido. El episodio del comandante jefe es un ejemplo de ese tipo que debe afrontar las responsabilidades políticas. Yo creo que además, muchos le dieron respuesta, creo que la respuesta más contundente se la dio el doctor Valle, que hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el presidente, porque tiene un significado de ese tipo. Pero hay otras cosas, es decir, hay una cantidad de frentes abiertos por una contraofensiva de un sector que quiere sobrepasar por la derecha al Partido Nacional también, quiere sobrepasar por la derecha al Partido Nacional, está haciendo lo posible por ser el abanderado de todo lo que sea enfrentar la reforma. Y acá viene lo último que quiero decir. Vienen las duras. ¿Qué quiere decir? Las reformas, los cambios, por los que la gente votó y definió el apoyo a este gobierno. La reforma fiscal fue un eje del debate político electoral nacional, en las elecciones anteriores y en estas elecciones. Y ahora se empieza a aplicar. Implica, podemos hacer una discusión, pero implica necesariamente una redistribución del rédito. El 80% va a pagar menos, el 20% va a pagar más.
Bueno,
y
hay varios...
otra reforma. Y esas otras reformas. Y esas otras reformas van a desnudar una ofensiva de la derecha. Que no hay que ponerse nervioso, que no hay que ponerse nervioso. Paz, amor y firmeza.
Bueno, pero digo, cuando habla de, perdón, cuando habla de reforma, la reforma fiscal que el pueblo votó con el Frente Amplio, no era esta reforma. Nadie imaginó nunca que iba a ser un impuesto a los sueldos triplicado. Es decir, nunca nadie imaginó. Sí. No, lo va a decir el bolsillo del contribuyente el año que viene. Y especialmente a vos, cuando te empiezas a sacar del bolsillo de la plata, vas a ver qué linda reforma.
Y estoy dispuesto a dar.
¿Qué votaste?
Yo creo que la reflexión que hace Esteban contribuye a esa polarización que yo decía que no debería existir. Es decir, acá... si vamos a interpretar que cualquier crítica al gobierno o medida de este gobierno es un acto de derecha y que todo lo que hace este gobierno es de izquierda y que todo lo que sea crítica es de derecha, es una polarización, a mi juicio, equivocada. Y yo a esa frase de Bobbio te voy a contestar con la de Ortega y Gasset. Cuando se escucha hablar de derecha e izquierda, evidentemente él la califica de idiotez, una cosa así, no quiero utilizar
ese término. Pobre, viene de un país donde la derecha e izquierda,
pero un tipo Gasset, respetable, ¿no?
Sí, respetable. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ni de derecha ni de izquierda.
Pero capaz de equivocarse, ¿no?
Las medidas, sí, por supuesto, como Bobbio también.
No.
Yo voy a lo siguiente. La reunión del doctor Sanguinetti con el comandante jefe, en mi opinión, fue desafortunada. Punto. Las medidas de este inventario que se hace aquí de cosas, los desencuentros del debate educativo eran previsibles en un tema donde se le dio una participación muy grande a intereses corporativos y donde va a haber visiones distintas. La destitución del comandante jefe relacionada con eso yo creo que fue correcta. El paro de las patronales en una medida de que protesta contra una medida del gobierno, yo la considero legítima. Me pareció que el instrumento, paro por tiempo indeterminado, fue desproporcionado y fue un error que lo pagó el fracaso de la propia medida.
Y los camioneros.
El contraparo del FIT CNT.
Fracaso no tanto, ¿no? Porque no les fue mal. No. Finalmente lograron lo que querían. Es decir, les compensaron.
Más o menos lo que le había propuesto el gobierno.
No fue un fracaso el de los camioneros.
Que va al desnudo que no era una situación tan grave como para tomar un paro por tiempo indeterminado. El contraparo del FIT CNT, desproporcionado también. La interpelación al ministro del Interior, que acá se cita, caramba,
hace dos meses que está pedida.
Esto está en la tapa del libro. Ah. Es decir, que hay un malestar en materia de seguridad. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo no creo que ni el foro ballista sea responsable. Creo que es una simplificación que polariza gobierno versus foro ballista. Yo no creo que acá haya una discusión más allá de un punto que no está en esta lista y que para mí es un tema sensible, que es el trámite constitucional en determinados aspectos, entre ellos el de la fiscal Yance, que creo yo que con ese decreto activó un debate en cuanto al cumplimiento de las normas constitucionales. Yo tengo la opinión que no fue, conforme digo que fue correcta la posición del gobierno en la destitución del comandante en jefe, digo que fue incorrecta en la posición de la fiscal porque ignora una norma constitucional y además... hay un tema de sensibilidad. Los gobiernos tienen que tener la sensibilidad para no hacer cosas que irriten gratuitamente. Entonces, por eso digo, en el gobierno y en la oposición hay una sensación de polarización.
Yo encuentro un par de elementos que quiero agregar al panorama de mal humor. Enseguida.
Todos quieren hablar, todos quieren agregar.
Un par de elementos los dejo anotados. El primero de ellos es la proximidad de las elecciones internas del Frente Amplio. Yo atribuyo...
¿A quién vas a apoyar?
No, yo atribuyo estos excesos verbales, estos deslenguados que hablaron el otro día en el acto del PIT-CNT, que se les fue la mano y que hablaron de la lucha de clases y que hablaron de sacar a patadas a la derecha y ese tipo de cosas, esa agitación verbal que ya vivimos en los 60, que después trajo la agitación material.
Ese dirigente no es del Frente Amplio.
¿Eh? Bueno, no sé de quién es. Esos dirigentes, porque no fue más de uno el que habló con Ifayelis. Yo creo que hay gente que está buscando marcar su perfil también en la interna, y decir, acá está el más guapo de los guapos, el más malo de los malos, vóteme, porque eso da resultado. Capaz que termina las próximas elecciones siendo diputado.
Nosotros no tenemos.
Y la otra cosa que me parece que hay que tomar en cuenta también son estas encuestas que dan al gobierno con un 36% de apoyo, a Tabaré Vázquez por debajo del 50%. Supongo que eso alguna mella, algún nerviosismo debe provocar a nivel de gobierno.
No, a mí me pareció muy interesante la primera intervención de Mercader cuando él, el nombre de de la gente viene y nos dice, bueno, lo que pasa es que la gente está preocupada, enojada con esto. Porque, en verdad, yo creo que acá la clave está en que el gobierno y la oposición se llevan peor que hace dos meses. Ese es el problema. Entonces yo no tengo muy claro si el problema es que el gobierno es muy desprolijo, en el caso de la fiscalía, creo que fue desprolijo, o si en verdad es que la oposición, y no la gente, se defraudó con el tema TLCE, y al mismo tiempo ve que van pasando los meses y la popularidad del gobierno no cae.
¿Cómo no cae?
49% de respaldo.
No, el gobierno, tú dijiste el gobierno. Popularidad del gobierno, 36. Dado.
Bueno, 49% de la popularidad de Vázquez.
Pero tú dijiste el gobierno.
¿Y Vázquez que está fuera del gobierno?
Tú viste que separan las encuestas, dicen gobierno y presidente.
Es un jueguito, la gente se
decide a tu colega Dollenar.
Bueno, decíselo vos que lo conocés.
Partimos la diferencia.
¿Trabaja conmigo en qué?
No importa.
¿En qué trabaja conmigo Dollenar?
Vamos a concentrarnos en este punto. Acá se deterioró la relación entre el gobierno y la oposición. Yo me pregunto, ¿por qué se deterioró? Yo creo que los dos contribuyeron en ello. La oposición creo que quedó defraudada o está preocupada o porque el gobierno le va bien en algunas áreas, en economía le va bien, en relaciones laborales para mí le va bien, se cerraron muchísimos convenios en septiembre, va a haber paz sindical.
¿Habrá?
Hasta el 2008.
Parece.
El plan de emergencia, mal o bien, sigue adelante, tiene avances en derechos humanos, tal vez están preocupados por eso, pero creo que desde el gobierno se cometen errores. Lo del caso de la fiscal Guianse es una prueba de la poca vocación que tiene el gobierno y ese continuo argumentación o fundamentación sobre el mandato mayoritario.
¿Te puedo aportar?
Déjenme brevemente sobre el mandato mayoritario. Acá dice, la mayoría de la población puso al Frente Amplio al frente del gobierno. No alcanza con que la mayoría de la población vote un partido en Uruguay, porque la Constitución es sabia y obliga a negociar más allá de que tengas el 50%. Por algo se exigen 3/5 para nombrar directores de entes, fiscales, sí. y 2/3 para nombrar ministros de corte. Entonces es necesario que tengan una vocación un poco más negociadora. Y yo le pido al gobierno que se siente con los líderes de la oposición a tratar de resolver estos temas. De las 10 acusaciones que hace el Partido Nacional en su documento escrito por García Costa, hay 3 o 4...
Inconstitucionalidades.
De violaciones a la Constitución, perdón. Hay 3 o 4 que son realmente importantes y sobre las cuales vale la pena discutir. Las otras me parecen menores, pero hay 3 o 4 muy duras y que yo creo que el gobierno debería hacer algo por conversar sobre esa agenda con la oposición.
No esperaba esto del gobierno, porque es un gobierno que criticaba el decretazo de Pacheco, el pachecazo. Entonces jamás se me podía pasar por debajo de las cejas que este gobierno decretara este tipo de esencialidad. ¿De quién es la frase? De Diego Valverde, presidente de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, hablando ayer cuando anunció el levantamiento del paro o lockout patronal.
El mismo ese señor es el que se reunía afectuosamente con Moyano, el jefe de los camioneros bombistas argentinos. Tengo testimonios gráficos de la reunión del señor Valverde con Moyano.
No te cae muy simpático,
no me
Valverde.
Cae, sobre todo porque no sé cómo las ideas le pasan por abajo de la ceja.
Bueno,
pero por arriba.
Pero esa es toda una discusión, ¿no? Que este gobierno, el gobierno de izquierda del Frente Amplio, haya recurrido en una circunstancia como esta a el instrumento de la Declaración de Servicios Esenciales, que se basa en una ley del año 1968 sancionada durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco, ¿no? ¿Cómo observan esta jugada?
Es curioso, ¿no? Porque ese tipo de medidas de Pacheco, que dieron, se dio de llamar después el pachecato, son las medidas que la izquierda, y sobre todo la izquierda armada, invocó históricamente precisamente para decir que había una violación de la Constitución, había un golpe de Estado técnico y que había que armarse para derrocar a esa dictadura de Pacheco Areco. La dictadura de Pacheco Areco aparentemente venía por este tipo de normas, la esencialidad, cosa que en aquella época la mayoría del país no creía. Solamente aquel grupito de iluminados que tomó las armas decía que eso ya era una dictadura, pero son las paradojas de la historia, ¿no?
Yo felicito al gobierno porque en verdad en un momento muy delicado hizo dos cosas que a mí me parecen sustantivas. Una, dio pruebas de autoridad emitiendo no un decreto sino una resolución, y recuerdo que es una ley aprobada durante la presidencia de Pacheco, o sea, votada por el Parlamento, no es un decreto de Pacheco, ¿no? Y en segundo lugar, digo, mientras firmó esta resolución Vázquez con el ministro de Trabajo y el ministro de Transporte, siguió negociando. Y yo creo que ahí está la clave. Acá no alcanza con una medida de imposición o de coerción, sino que no se puede perder el diálogo. Entonces me parece que... Y segundo, cuando vos hablás de los camioneros, Esteban, de que son como Moyano, yo creo que algo de eso hay. Es decir, y sobre todo esta es la prueba para los que creen en que acá hay como una especie de orquestación de la derecha. Estos señores le hacen paro a Vázquez, le hacen paro a Valle, le hacen paro a Sanguinetti, le hicieron paro a la calle.
Huelga
esos señores son hinchas de su bolsillo, ¿tá? Esos señores creen que el aporte al BPS, el aporte patronal al BPS es un impuesto. Así que, es decir, todo lo ven en términos de pérdidas y ganancias, no hay un mínimo de solidaridad con la sociedad. Y creen que, bueno, por ejemplo, ellos lograron que les rebajaran el aporte a la seguridad social. Y lo ven como una conquista, ¿tá? Sin embargo, cuando uno mira cómo funciona la seguridad social, sabe que funciona sobre el aporte de todos, la contribución solidaria de todos los aportantes. Entonces, con esas lógicas corporativas, vuelvo a repetir, es difícil lidiar. Y bueno, ellos se movilizaron y están lejos de ser parte, de un operativo de la derecha o de los partidos tradicionales.
Yo creo que en materia de servicios esenciales lo que se da es se da en la siguiente circunstancia: cuando el ejercicio de un derecho individual o gremial, en este caso gremial, afecta el interés general de forma tal de poner en riesgo determinados intereses de la sociedad en su conjunto, los gobiernos tienen este tipo de instrumentos para precisamente declararlos esenciales y evitar que el ejercicio de ese derecho afecte el interés general. Con ese límite que es la esencia de la democracia, ¿no? Mi derecho termina cuando empieza el del otro, y el ejercicio de los derechos gremiales tienen como límite el interés general, que es lo que hace que la democracia se conviva. Partiendo de ese supuesto, yo creo que la esencialidad, en la medida que se empezaba a afectar todos los aspectos vinculados a determinados servicios esenciales para la población, era de precepto.
A mí lo que me extraña es que un partido que se dedicó a levantar prolijamente supuestas transgresiones constitucionales haga argumentaciones de ese tipo, como si el Frente Amplio lo que va a hacer ahora es todas las leyes que están en vigencia en el país la va a pasar por en qué periodo fueron aprobadas, a ver si la va a utilizar o no la va a utilizar. Me parece realmente, desde el punto de vista político institucional, indefendible.
¿Qué te parece indefendible? ¿La posición de quién?
De mi amigo
Nombrame.
Mercader.
No, nombrame, porque le cuesta pronunciar mi nombre. Le viene un crack.
Mercader, cuando plantea eso, es decir, las leyes están vigentes, fueron aprobadas por el Parlamento Nacional. Claro. Voy a ir a ver qué votó el Partido Nacional en esa ley. Creo que debe haber votado porque no había mayorías absolutas que la votó. Entonces, yo creo que el gobierno hizo muy bien, que lo hizo medidamente cuando ya la situación llegó a un límite. Creo que además, si no lo hubiera hecho, estoy seguro que los mismos que hoy la critican estarían gritando que pedían autoridad, etcétera. Voy a usar una frase de un conocido filósofo televisivo uruguayo, Puglia, que dice una palabra que no es muy radial, que dice: no hay poronga que les venga bien. Yo creo que...
Han quedado los demás contertulios anonadados.
No mantiene el nivel, Valentín.
Yo creo que la sabiduría popular es que, por ejemplo, incorporamos todo a otro filósofo que dijo: es lo que hay valor, ¿no? Se ha transformado en una de las referencias culturales nacionales. Bueno, esto es igual. Es decir, si vos actuás con seriedad porque el país no puede paralizarse por algo que era absolutamente desproporcionado, y en eso totalmente coincido con dos cosas. El titular del Observador de hoy, que me parece muy, muy bien, el gobierno le torció la mano, no a los camioneros, sino a una mentalidad
Vázquez
desproporcionada.
Vázquez les tuerce el brazo y los camioneros levantan, ¿verdad?, paro.
Es decir, totalmente desproporcionada. Y a lo que decía Daniel Chaschetti. Es decir, hay en el país para cambiar no solo que vencer corporaciones, sino una mentalidad. Y esa mentalidad es que está todo bien, mientras lo dice hoy, creo que Fernández Huidobro en Voces del Frente.
Otro gran filósofo compatriota.
Estamos todos dispuestos a dar todo, la vida, pero no me pidas 50 pesos ni el auto prestado.
Ahora,
no me pidas que yo tenga un Mercedes Benz que pague el gasoil al mismo precio.
Bueno, pero Esteban, coincidamos en que lo que dice Antonio es correcto, en el sentido que también hubo todo un discurso muy sostenido durante muchísimos años, del año 68 en adelante.
Cosa, yo me, no me voy a dedicar...
En relación a lo que son los servicios esenciales.
Bueno, pues, digamos, yo creo
concede
que...
un poquito...
No concede nada.
Yo concedo, lo que me parece es que es incoherente el concepto de que usar una ley que forma parte del cuerpo legislativo de la República, votado por el Parlamento, ahora nosotros tengamos que dedicarnos a estudiar el periodo que se critica. Y además creo que el gobierno, en este caso,
afloja un poco
bien, muy medido y siguió negociando hasta donde corresponde.
Muy bien, se nos va el... muy bien. A ver, puedo un último mensaje, creo que otro elemento del mal humor, ya que citaban acá Moyano, otro elemento del mal humor nacional, aparte de la reforma tributaria y la pérdida de la negociación con Estados Unidos, es la situación con Argentina. Creo que eso de alguna manera nos afecta a todos. Y acá no es un reproche al gobierno. Creo que la gente, el uruguayo, está nervioso y está irritado, y no lo manifiesta demasiado irritado por lo que nos está pasando con Argentina.
Sí,
cuando conversábamos en la noche sobre el tema de tratar hoy, yo pensaba, caramba, qué problema tenemos con Argentina, y se nos viene, y tampoco podemos estar hablando de eso todos los días, pero francamente es un tema además de difícil resolución, porque ahí no podemos declarar servicio esencial que los puestos estén abiertos, es decir, el tema jurídico.
Creo que nos enoja a todos, ¿no?
Yo creo que ese es un tema que tenemos todos un poco en la agenda, ¿sí? Porque vemos que camina, avanza, nos exponen amenazas, nos extorsionan, las cosas quedan allí, nos dicen que van a cortar, después que no se sabe. Están jugando al gato y al ratón, ¿no?
En perspectiva.
Fernando Escriña, Antonio Mercader, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti nos han acompañado esta mañana en otra tertulia de jueves. ¿Y vuelven la semana que viene?
Haya paz.
Sí. Haya paz y amor, como dijo Esteban.
Paz y amor.